El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez, en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y estamos iniciando un programa más del Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, pueden marcarnos directamente aquí al teléfono 618-827-1214 o si lo prefieren enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Por supuesto, un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a través de nuestra página en internet www.radio.uget.mx o bien a través de nuestra página de Facebook Radio UGET 100.5 FM. Y es para mí un gusto saludar en esta ocasión de nueva cuenta al doctor José Ángel Cigala Rodríguez. Él es investigador del INIFAP. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, doctor.
Hola, buenas tardes, Itlali. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Estar aquí con ustedes es un placer. Aquí compartiendo pues cosas de lo que estamos haciendo, lo que estamos investigando ahí en el INIFAP. Y pues bueno, a través de su persona, pues saludo también a su auditorio, ¿verdad? Y ojalá que sea del interés de ellos el tema de que vamos a hablar hoy.
Así es, vamos a hablar de algo que es pues indispensable para nuestra vida. Realmente es parte de nuestra sobrevivencia, que son los sistemas o los agroecosistemas. Que tal vez lo escuchamos así como muy técnico, pero ahorita usted me explicaba pues que se trata básicamente de los campos de cultivo, ¿no? De la tierra que se trabaja para producir nuestros alimentos o bien los alimentos para los animales, que también es importante, ¿no? Esta otra parte de... Pero a ver, platíquenos entonces, ¿qué es o cómo podríamos definir este agroecosistema?
Sí, sí, efectivamente, como usted lo menciona, los agroecosistemas nosotros lo vemos desde el punto de vista técnico, tal cual como un ecosistema que es básicamente de origen antrópico, es decir, que el hombre, el ser humano, es el principal agente regulador de estos ecosistemas, ¿verdad? Porque en realidad es un ecosistema en donde influyen muchos factores de origen biótico, abiótico, hay diversidad, hay servicios ecosistémicos, hay infinidad de cosas ahí en esos sistemas, ¿verdad? Ecosistemas, pero básicamente el hombre es el que los está, digamos, manipulando, ¿verdad? Con el único fin de obtener, pues, los, como ya lo mencionó usted, nuestros alimentos, nuestros productos, las materias primas de lo que vivimos, ¿verdad? Nosotros. Uh-huh. Entonces, pues sí, básicamente son las tierras de cultivo, agostaderos, en donde influyen la cuestión de la producción de alimentos, hay elementos de vegetales, ¿verdad? Hay cobertura vegetal, hay obviamente el factor más importante es el suelo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, bajo el esquema en el que hemos estado viendo las tierras de cultivo, los agostaderos, desde un punto de vista de siempre estar buscando un incremento en la productividad, ¿verdad? Pues muchas veces los llegamos a alterar, los llegamos a afectar en cuanto a su funcionalidad, a la estructura misma del agroecosistema. Uh-huh. y esto pues nos está llevando a una pérdida de la productividad en sí, ¿verdad? Sí, y además la pérdida de muchas otras cosas como la biodiversidad que ahí vive, los servicios ecosistémicos que estos proveen, ¿verdad? Entonces, de ahí es lo que nos ocupa a nosotros como investigadores, ver la manera de cómo revertir esta degradación, estos problemas que actualmente se presentan, ¿verdad?
Muy bien. Uh-huh. Ahorita que usted comentaba de la incluso de la fauna, ¿no? Que vive dentro de estos agroecosistemas. Es muy común, por ejemplo, aves, ¿no? Que llegan muchas aves ahí. Me imagino que también debe haber ciertos roedores, etcétera. O sea,
sí, claro.
Que muchas veces pues son considerados como plagas, uh-huh. o los productores pues no quieren que se paren, uh-huh. ahí, pero pues creo que también es inevitable, ¿no? Que estén ellos ahí.
Sí, sí, es que es, como le digo, es parte de ese ecosistema, ¿no? Sí, la fauna, los insectos, los polinizadores, que son muy importantes para los cultivos. Incluso hay especies de cultivo como las cucurbitáceas, las calabazas, los melones, todo este tipo de especies que son, que dependen, o sea, su producción depende 90% de la polinización, uh-huh. Por ejemplo, de las abejas, de otros insectos, que muchas veces, por ejemplo, al utilizar agroquímicos o pesticidas, ¿verdad? Para controlar plagas, pues nos estamos llevando también a ese tipo de insectos benéficos, ¿verdad? Y es donde yo le comento que, pues, esa idea que tenemos nosotros de hacer que la tierra produzca más todo el tiempo, pues muchas veces nos lleva a esa alteración, ¿verdad? De ese sistema que muchas veces está en equilibrio, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Pero bajo con estas alteraciones, pues nos estamos estamos llevando esto a una degradación, ¿verdad? Sí. Y también hay fauna, ¿verdad? Que sirve también como biocontroladores, ¿verdad? De ciertas plagas, ¿verdad? De ciertos otro tipo de factores negativos pues dentro, uh-huh. del mismo ecosistema, ¿verdad?
Sí, también hay reptiles, ¿verdad?
Sí, claro,
también
sí.
A veces.
Sí, sí. Sí, sí. Todo eso, como le digo, todo eso es parte de ese nosotros que le llamamos agroecosistema, ¿verdad? Y ahí en el centro pues está el hombre, ¿no? Que está trabajando ahí. Sí.
Entonces ahorita, doctor, bueno, es un problema ya de muchos años, desde hace muchos años lo escuchamos, pues que la tierra también se cansa, ¿verdad?
Claro.
De estar produciendo y luego dicen, no, es que lo mejor es irle variando, ¿no? O sea, que un año sea maíz, otro año sea frijol, que otro año sea otro tipo de producto y, por así decirlo, darle un manejo a la tierra. Pero pues no ha funcionado en muchos de los casos, ¿no? O sea, los productores dicen, bueno, pues es que yo produzco frijol y frijol va a ser siempre,
sí.
¿no? Es lo que yo sé producir, o maíz, o chile, uh-huh. y entonces no se da esa variedad. ¿Realmente sí impacta el hecho de que siempre sea el mismo producto?
Sí, sí, claro. Siempre es bueno, o sea, una de las prácticas, digamos, más sustentables o de las estrategias para precisamente mitigar o revertir estas problemáticas de degradaciones, precisamente, por ejemplo, la agricultura de conservación, ¿verdad? Que es implica, por ejemplo, hacer menos labranza, ¿verdad? Sí.
Uh-huh.
Implica también el hecho de incorporar abonos orgánicos en lugar de fertilizantes sintéticos. Y también la parte del uso de policultivos en lugar de monocultivos, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya sea espacialmente, es decir, que estén combinados en un mismo lugar al mismo tiempo, o bien, como dice usted, la rotación de sus cultivos, ¿verdad? Entonces eso son estrategias agroecológicas, ¿sí? Que nos van a llevar a precisamente revertir el problema de la degradación de estos agroecosistemas. Entonces, como le decía, estos agroecosistemas, si siguen trabajando bajo un esquema de incrementar siempre la productividad, imaginémonos, por ejemplo, un agostadero,
uh-huh.
que tiene cierta capacidad de soportar una carga animal, un cierto número de animales, el productor muchas veces pues entre más vacas, ¿verdad? Pues mucho mejor, pero no tanto para el ecosistema, no es lo más deseable, ¿verdad? Porque tiene cierto límite. Entonces
sí.
Nos está llevando a un sobrepastoreo, ¿sí? Entonces eso nos va a llevar a una degradación del agroecosistema. Entonces nosotros estamos buscando, por ejemplo, estrategias para a partir de un ecosistema degradado llevarlo a un ecosistema funcional, ¿verdad?
Uh-huh.
En donde no limitemos el objetivo principal, que es la producción del, digamos, del ganado en este caso, ¿sí? O sea, no queremos nosotros, digamos, retirar el ganado, sino simplemente buscar estrategias que integren al ganado como un agente mismo del ecosistema, pero bajo un enfoque más agroecológico, ¿verdad? En donde a lo mejor utilicemos algunos componentes de restauración, como incorporación de obras de conservación de suelos o obras para mejorar la infiltración del agua, ¿verdad? Y que esto nos regenere el pastizal, ¿verdad? Sí. Uh-huh. O incluso ya prácticas más, acciones más activas, como es la resiembra de pastos o el establecimiento de pastos, ¿verdad? Sí. Y que esto nos lleve otra vez a que este ecosistema tenga una mejor funcionabilidad. Y lo mismo pasa con las tierras de cultivo, ¿verdad? Uh-huh. Hay tierras de cultivo que están sobreaprovechadas, ¿verdad? Los suelos ya están muy muy explotados en cuanto a su capacidad para nutrir a la planta, ¿verdad?
Sí.
Por lo tanto, necesitamos cada vez más fertilizantes para hacer crecer el cultivo. Entonces, esas áreas su productividad se puede revertir con prácticas agroecológicas, como lo que ya mencionábamos, de agricultura de conservación, agricultura orgánica, todas estas prácticas, ¿no? Sí.
Okay.
Y eso es lo que nosotros le llamamos estrategias o prácticas para la restauración de agroecosistemas. Y es lo que estamos ahorita trabajando, incursionando en eso.
Muy bien. Ahorita que comentaba acerca de los agostaderos, que también ha sido un problema constante, ¿no? Un tema polémico a veces. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahora en este año, bueno, el año pasado y en este, pues los ganaderos también han tenido que vender mucho de su ganado, sí, por la sequía, ¿no? Desgraciadamente, que atravesaron momentos muy complicados. Incluso decía el presidente de la Unión Ganadera Regional, Rogelio Soto, que estuvieron vendiendo muchas hembras, ¿no? Uh-huh. Vientres. Cuando regularmente se quedan con ellos, ¿no? Sí. Para seguir asegurar pues la producción. Uh-huh. En este caso pues tuvieron que vender mucho. Quizá no sea tan malo al final de cuentas, no, ciertamente es un problema económico para ellos, pero siento que también puede ser una oportunidad para restaurar aquellos agostaderos que ya estaban pues pasando también un mal momento.
Claro, sí, o sea, uno de los efectos más importantes, ¿verdad? De mayor relevancia para los agroecosistemas es el cambio climático, ¿no? O sea, uh-huh, el cambio climático que estamos viviendo ahora, que cada vez son sequías más recurrentes o más extremas, ¿sí? Como la que vivimos el año pasado y la que estamos viviendo todavía este año, ¿no?
Todavía no se regulariza.
Ajá, exactamente. Entonces, esto lleva precisamente a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? De decir, bueno, pues entonces vamos a liberar un poco la carga, ¿verdad? Y pues para el agroecosistema es algo benéfico, ¿verdad? Porque se regenera de alguna manera, ¿sí? Esa es una acción, ¿verdad? Que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero esa es una, digamos, como por lo pronto, ¿verdad?
Sí.
Ese es lo malo, ¿verdad? Que después cuando volvemos a una cuestión regular, entonces otra vez volvemos a recargar a los agostaderos de animales, ¿no? Entonces, uh-huh, en este caso yo creo que es mejor pues sí mantener una carga razonable, ¿verdad? Y que al final de cuentas le va a dar la misma productividad, ¿verdad? Que si tener mucho más vacas, ¿verdad? O animales, ¿verdad? O vientres, lo que sea, uh-huh, pero que van a estar pues en mal condición, ¿no? De nutrición, incluso hasta su reproductividad se ve afectada, etcétera, etcétera. Bueno, los compañeros ganaderos sabrán de todo esto.
Así es. ¿Cuál es el número? No sé cómo se llama, se me fue ahorita el concepto, ¿cómo le dicen? La cantidad de ganado que
la carga animal.
La carga, sí, animal. Ideal. ¿Se tiene alguna estimación?
No hay un ideal, digamos, pero hay una metodología para estimar la carga animal en ciertas. En la zona, ¿verdad? Por ejemplo, en un potrero, ¿verdad? Dependiendo de la cobertura, dependiendo de las especies de pastos que hay, igual el clima, el suelo, todo eso. nos va a dar una capacidad de carga, ¿verdad? Sí. Pero es un cálculo que se hace.
O sea, de manera particular.
Particular, okay. Es variable, ¿no? Uh-huh. ¿no? No es lo mismo la carga animal que puede soportar un ecosistema de aquí de semidesierto uh-huh. a uno de clima templado o alguno de clima tropical, ¿verdad? Porque sí. va a depender mucho de del clima, de la productividad que tenga cierta región o cierto sitio en particular.
Así es.
Pero sí hay una metodología para calcular eso.
Muy bien. Uh-huh. Y ahorita no sé si ustedes tengan como alguna radiografía de cómo andan los agostaderos aquí en Durango.
Sí, no hay un sobrepastoreo. En casi todos los agostaderos tienen ese problema. Uh-huh. O sea, basta con ir a los ejidos aquí cerquita, ¿verdad? Aquí vecinos de la ciudad. Vemos los agostaderos están prácticamente pelones, ¿verdad? Como sí. dicen los productores, ¿verdad? Entonces eso se replica en todas las zonas del estado, ¿verdad? Entonces sí es un problema muy 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 patente, pues, en nuestro estado.
Porque aparte también son diferentes tipos de pastos, ¿verdad?
Sí, 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 es diferente y como le decía, o sea, es diferente también dependiendo de la zona, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo del clima, del la precipitación, lo que se dé ahí en cada sitio, ¿verdad? Pero en general es algo que se ve en todos lados.
Sí. Así es, lamentablemente, porque bueno, también cuando viajamos en carretera y los vemos ahí en los predios, uh-huh. vemos a las vaquitas que andan todas flacas, ¿verdad? Sí. Y luego dices, bueno, ¿y qué está comiendo la pobre si nada más se ven piedras uh-huh. y tierra y ahí anda la pobre? Pues sí, o sea, es la realidad, ¿no? De la mayoría, sí. tenemos un problema serio. Pero ¿qué pueden hacer básicamente ellos, ¿verdad? Bueno, nosotros, a lo mejor como ciudadanos que no estamos involucrados uh-huh. en el tema, pues pensamos que no es nuestro problema, uh-huh. pero sí es nuestro sí. problema también al final de cuentas, porque ellos son parte de nuestra cadena de alimentación, de nuestra economía como estado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para restaurar esto?
Sí, pues uno básicamente, en primer lugar es el manejo, ¿verdad? El manejo que se le dé al agroecosistema, ya sea área de agostadero o área agrícola, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en los agostaderos, pues hay muchas prácticas, ¿verdad?, que se pueden realizar, que son, que ayudan, pues, a conservar el pastizal, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la rotación del pastoreo que le dicen rotacional, ¿verdad?, que es decir, uh-huh. Divide su finca o su predio, su rancho, ¿verdad?, en diferentes potreros, y entonces va, uh-huh. temporalmente va cambiando sus animales. Y va permitiendo una regeneración del pasto, ¿no? Entonces es una práctica, digamos, sustentable, ¿verdad? Que nos va a ayudar a mantener el pastizal en buen estado, ¿sí? Sí. Otra práctica ya más, digamos, por decirlo así, correctiva, ya sería, por ejemplo, la reintroducción de pastos, ¿verdad? O sea, uh-huh. digamos, áreas donde ya, como dijiste, el suelo está totalmente desnudo, entonces no hay una capacidad ya de regenerarse por sí solo, ¿sí? O las especies que se regeneran son especies que no son, digamos, adecuadas para la alimentación del ganado, entonces hay que reintroducir esas especies, ¿verdad? De pastos. Entonces, por ejemplo, a través de resiembra, ¿verdad? O también a través de plantación, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio en donde estamos implementando lo que nosotros le llamamos núcleos de dispersión o núcleos semilleros, ¿verdad? Entonces, preparamos una pequeña zona del suelo muy, muy bien preparada y restablecemos ahí especies de pastos nativas, ¿sí? Uh-huh. Ya sea por siembra directa o estableciendo las plantitas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa zona la protegemos. Que no nos va a quitar mucha área de lo que es el terreno, pero esa área va a quedar conservada y va a servir como semillero uh-huh. para toda la zona circundante, ¿no? Las zonas vecinas. Entonces ponemos varios núcleos en todo, digamos, el terreno, y eso nos va a ayudar a regenerar, ¿verdad?, a través de la dispersión de semilla, el agostadero, ¿verdad? Okay. Son actividades que se hacen de forma, es lo que le llamamos la restauración activa, ¿verdad? Sí. Okay. La restauración, son dos tipos de restauración, restauración pasiva, que es dejar el agostadero.
No tocarlo
un rato para que se regenere solo, ¿sí? Y la otra, cuando ya de plano no se hay una regeneración, se recurre a la restauración activa, que ese ya es la revegetación inducida, por decirlo así. Uh-huh.
Sí. Oiga, doctor, uh-huh. ¿Y ayudará, por ejemplo, poner otras especies como nopales, otro tipo de arbustos? ¿Se puede combinar eso,
sí,
también?
Sí, claro, de hecho eso es lo que se trata, ¿verdad? Se trata de que un agroecosistema, ¿verdad?, nos provea tanto la parte de la producción, ¿verdad?, de agropecuaria, porque si en este caso si es un agostadero, pues la producción de carne o de leche, uh-huh. ¿sí? Que es el objetivo principal, ¿verdad?, sin dejarlo de vista, pero también que nos ayude a conservar la biodiversidad que hay en ese agroecosistema y la biodiversidad se obtiene pues precisamente, ¿verdad?, introduciendo o dejando regenerar especies de otro tipo, ¿verdad? Si, uh-huh. ya sea arbóreas, arbustivas, ¿verdad? Y obviamente esas especies van a dar lugar, ¿verdad?, a que se establezcan a través de la sucesión de vegetal, ¿verdad?, se establezcan otras nuevas especies y así, ¿verdad? O bien esas especies van a ser refugio de, como ya decíamos, de la fauna, sí. de los insectos, de todo esto. Entonces, obviamente es muy importante esos otros componentes, ¿verdad? Sí. También hemos estado trabajando nosotros en ver qué tipo de, por ejemplo, si tenemos un área de pastizal en donde no hay ni un árbol, ¿verdad?, sí es importante que haya de otros elementos, ¿verdad? Incluso hasta sirve de beneficio para los animales, ¿verdad?
Uh-huh, árbol,
de sombra, lo que sea, incluso hasta de alimentación, sí. A través del ramoneo, pues hay. Entonces, nosotros estamos estableciendo áreas donde, o estamos a nivel experimental, estamos viendo qué tipo de ecotecnología le llamamos, ¿verdad?, para precisamente proteger esos árboles o esos cuando los establecemos, para que se puedan crecer, establecerse, ¿verdad?, sin ninguna afectación por el ganado y que después obviamente les sirvan al ganado, ¿verdad? Sí, uh-huh. Porque en etapas iniciales pues son muy susceptibles, ¿verdad?, para por el pisoteo, el ramoneo y todo esto, ¿verdad? Entonces también eso es lo que nosotros tratamos de inculcar, ¿verdad?, que también uh-huh. se establezcan ese otro tipo de especies y se utilicen algunas alternativas para poder permitir que se establezcan ahí, ¿verdad?, esas especies.
Okay, sí. Eso sería específicamente en las áreas de pastoreo.
Sí.
¿Y ya en lo que son los cultivos, en qué están trabajando ustedes?
Pues estamos trabajando también en la parte de ver, por ejemplo, también la parte de los elementos de arbóreos, ¿verdad?, cómo uh-huh. le pueden servir también a los cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, en áreas donde, por ejemplo, imaginemos acá en Guadalupe Victoria, donde hay muchas áreas de cultivo, y si se fija, ahí tenemos un problema importante de erosión de los suelos por la erosión eólica, ¿verdad?, que es a través del viento, ¿no? Uh-huh. Si nos damos una vuelta por ahí en los meses de marzo, febrero, marzo, y vemos unas tolvaneras enormes, ¿no? Entonces están perdiendo toneladas y toneladas de tierra, de suelo fértil, uh-huh. ¿verdad? Y eso, nosotros tratamos de ver cómo los elementos arbóreos, ¿verdad?, sí. o los elementos remanentes de la vegetación pueden ayudar precisamente al control de ese tipo de erosión a través, por ejemplo, como cortinas rompevientos y todo esto, ¿no? Otro aspecto importante es...
Las cortinas rompevientos son básicamente con árboles, ¿verdad?
Con árboles, arbustos, alrededor de la parcela, ¿verdad?
Sí.
Que le va a evitar o va a al menos reducir las velocidades de los vientos y obviamente la erosión eólica, ¿no? Sí. Entonces eso pues lo proponemos. No es nada nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso está súper estudiado. Pero pues es algo de lo que tratamos nosotros de inculcar, ¿verdad?, también a los productores, ¿verdad?, que se maneje.
Sí, no son tan comunes, ¿verdad?
No son tan comunes.
Yo donde las he visto, me parece que es en Canatlán. Ajá, he visto algunas, sí, ahí, sí, en Canatlán.
Sí.
Pero en otro lado no recuerdo, la
sí,
verdad.
Sí, sí. Y acá, por ejemplo, en Guadalupe Victoria, pues sí tenemos elementos y vemos las parcelas están rodeadas de algunos árboles, pero que son elementos de la vegetación que había antes, ¿verdad? Sí. Ahí. Pues eso se pueden enriquecer, ¿verdad? Con plantación de esas mismas especies, rehabilitación, digamos, de esos elementos, digamos, lineales, ¿verdad? De árboles, en donde podamos contribuir a eso. Otro aspecto importante también es, por ejemplo, convertir los monocultivos a policultivos, que decíamos, usamos los diferentes cultivos, incluidos árboles, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos como los sistemas agroforestales, ¿verdad? Hemos hecho algunos ensayos, ¿verdad?, en donde podemos utilizar alguna especie arbórea de interés incluso comercial, ¿verdad? Como es, por ejemplo, los árboles maderables o incluso algunos frutales, ¿verdad? O los nopales, como decía usted también, que no son maderables, pero se obtienen algunos otros productos, de muchos productos de los nopales, ¿verdad? Que a través como callejones, ¿verdad? Como líneas, ¿verdad? Y entre las líneas se plantan, se ponen los cultivos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un agroecosistema que es muy funcional, ¿verdad? Porque nos está dando muchos, múltiples beneficios, tanto de productos, de servicios ecosistémicos, están ahí, volvemos a lo mismo, hay mucha diversidad, etcétera, ¿no? Sí. También ahora con el tema del agave, ¿verdad? O sea, se están estableciendo muchas plantaciones de agave, ¿verdad? Para el tema de la obtención de la materia prima para el mezcal.
Sí.
Pero en el inter, entre lo que se planta y luego después se cosecha, pues pasan algunos años. Y esa tierra, ¿verdad?, se puede usar, digamos, también para la producción de otros cultivos, ¿verdad? Uh-huh. O incluso establecer algunos cultivos que nos van a ayudar a mantener la estabilidad del suelo, se pueden reincorporar y pueden mejorar el contenido de materia orgánica del suelo y otras propiedades, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, todo eso se puede hacer, son prácticas, como les llamamos, agroecológicas, ¿verdad?, que nos van a llevar a tener ese agroecosistema más funcional y más, digamos, en mejor equilibrio, ¿verdad? Sí.
Muy bien, pues casi ya se nos terminó, el tiempo se me pasó súper rápido, ya prácticamente nos queda el tiempo para despedirnos. Entonces, doctor, nada más recuérdenos dónde lo pueden encontrar, si alguien se interesa más en sus proyectos.
Sí, claro, con mucho gusto, pues estamos en el INIFAP, en el Campo Experimental Valle del Guadiana, aquí en Durango, está en la carretera a Mezquital, sí, en el kilómetro 4.5, ahí por mejor referencia, enfrente de la feria, enfrente de la Coca.
De la Coca.
Sí, sí. Y ahí con mucho gusto los podemos atender, podemos platicar también las inquietudes que puedan tener, ya sean productores, técnicos o estudiantes también, etcétera. Entonces, con mucho gusto ahí los recibimos y platicamos, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor José Ángel Sigala Rodríguez, investigador del INIFAP aquí en Durango, y ojalá que muy pronto nos vuelva a visitar, doctor.
Sí, muchas gracias, Lale.
Encantado. Y gracias a ustedes también, queridos amigos y amigas de Radio Universidad, por estar con nosotros esta media hora. Gracias, Adriana Frías, por su apoyo en los controles técnicos. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X, me localizan como @citlazoe. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. ¡Hasta luego!
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.